Estamos en contacto ya con el secretario de Agua y Energía, ingeniero Ramiro Cascón, justamente para ampliar esto que comentábamos recién del plan de gestión que se está llevando adelante en la provincia para la gestión del agua y la visita de esta empresa israelí. ¿Cómo le va, ingeniero? Muy buenos días. Los saludamos Jorge Floride y Verónica Báez aquí en el estudio de Radio Nacional San Juan.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes?
Buen día, muy bien.
Bueno, queríamos saber qué resultados habían estaban analizando de esta visita de Mecorrot. Nosotros comentábamos que sería como el equivalente a OCE acá en San Juan.
No, en realidad Mecorrot es la empresa que administra el agua para todos los fines. Esta empresa, que es estatal, y que es para todo el país, no es un estado federal, Israel. Uh-huh. Israel tiene el tamaño de la provincia de Tucumán, pero tiene 11 uh-huh. millones de habitantes.
Claro.
Y ellos tienen una empresa que es del estado, que administra el agua y que abastece para uso poblacional, para uso industrial, para uso agrícola.
Uh-huh.
Puede tener quizás algún prestador de servicio como una unión vecinal, podría ser,
claro.
De último tramo de distribución, pero ellos administran todo el agua, administran las reservas, el agua subterránea, los ríos, todos sus canales, menos un pequeño tramo, todo está entubado, y también hacen desalinización del agua de mar.
Uh-huh. Claro.
Y reusan los efluentes en un porcentaje arriba del 80%,
wow,
que es algo que no lo tiene ningún país, ni siquiera los europeos, en ese porcentaje de recuperación de agua de efluentes cloacales.
¿Y cuál, en qué consiste el asesoramiento que está brindando Mecorrot, ingeniero? ¿En qué estamos trabajando concretamente aquí en la provincia de San Juan? Digamos, ¿cuál es la meta más cercana?
A ver, en este momento ellos están elaborando, haciendo el análisis de toda la información. Además de Mecorrot, están los técnicos que aporta sanjuaninos, que a través de un contrato con el CFI, el Consejo Federal de Inversiones, y también los técnicos de propios de hidráulica, los técnicos de EPSE, los técnicos de la Dirección de Recursos Energéticos, los técnicos de OCE, y de instituciones que también trabajan con nosotros, como la universidad, con algunos institutos, el INACRAS, que es el Centro Regional de Aguas Subterráneas y que es el Instituto Nacional del Agua. Entonces, bueno, son muchos, y el INTA, perdón, estaba tratando de olvidando del INTA. Toda esta información, con toda esta interacción entre todos los técnicos, que nos sirve de aprendizaje a todos, porque quizás lo más interesante de esto es que todos nos salgamos de esta visión de que cada uno tiene una visión desde su sector, sino que empecemos a integrar todos los factores y podamos hacer un análisis más integral. Eso es lo que nos ayuda a hacer Mecorrot, que con todos los técnicos locales podamos trabajar en una planificación integral, con este diagnóstico, esta puesta en común de información, porque estamos recolectando desde los acuíferos subterráneos, los escurrimientos históricos de los ríos, San Juan, Hachal, más también la cuenca de Valle Fértil, que es una cuenca aislada que no depende de la cordillera,
claro.
Uh-huh. Los afluentes, las calidades de agua de cada uno de los ríos, las variaciones que tiene estacionalmente e interanuales. Bueno, son muchos factores para poder después empezar, después de este primer informe que será en marzo, empezar a elaborar un plan de gestión que va a llevar unos meses más, para el 2030, el 2040, el 2050, ir generando una planificación a futuro hacia dónde tenemos que ir.
Claro. ¿Y cuáles son los primeros planteos que hacen? Digo, a primera fase no son resultados definitivos, por supuesto, pero ¿qué cosas apuntan ellos son las que más mal trabajamos o qué potencialidades tenemos?
No, a ver, tampoco es para poner a decir mal, sino bueno, son cuestiones culturales que
no por supuesto, en ese sentido se lo pregunto. Sí, sí.
Claro, ellos miden absolutamente todo.
Claro, aprovechan todo.
Claro, entonces se le mide la cuota que le toca a cada productor, se mide lo que le toca a cada vivienda, para que no hayan distorsiones, porque por ahí claro. He escuchado algunas voces que se quejan del medidor domiciliario, pero es la forma de garantizar un acceso igualitario.
Totalmente.
Sabemos que hay casas que tienen piletas y que cambian el agua sin ningún reparo, y otros que son responsables y tienen filtros, y otros que no tienen pileta, y todo en todos estos casos paga lo mismo. Entonces, exacto, eso no parece como muy equitativo.
Claro.
Entonces, bueno, la medición nos tiene que ayudar a poder gestionar el agua, no solo domiciliario, sino también en los cultivos. Ustedes saben que tenemos un proyecto de ley de eficiencia hídrica que propone que podamos entregar a cada productor según lo que demande su cultivo. Y cuando hablamos de entrega-demanda, muchos pensaron que era una demanda irrestricta, y no es así. Es la ley actual dice que cada productor, por su concesión que ya tiene otorgada hace muchos años, tiene una determinada cantidad de lo que se va a distribuir en el año. Bueno, esa cantidad, lo que pretendemos es que el productor la pueda usar según la época de su cultivo. Si el tomate se echó el 15 de enero, que él pueda usar el agua hasta el 15 de enero, y no que ahora le estamos entregando después del 15 de enero, porque le entregamos a todos por igual, aunque él ya no tenga ningún cultivo en la finca. Eso también hace la eficiencia. Entonces, bueno, todas estas cuestiones de administración del agua, y para poder entregarle en esa fecha también tenemos que medir, porque si no, ¿cómo garantizamos que cada uno esté recibiendo en épocas distintas la misma cantidad de agua a lo largo del año? Entonces, eso hay que ir sumándolo, los metros cúbicos entregados, para después poder clarificar en el sistema y que ningún productor, ningún usuario de la concesión se sienta afectado en que se le ha entregado más de lo que le corresponde a uno u a otro.
Perfecto. Ingeniero, y con respecto a las aguas servidas, las aguas que llegan allí a la zona de Alto de Sierra, Santa Lucía, de todo el sistema cloacal, yo no sé hoy por hoy cuál será el destino de esas aguas, pero me parece que hubo un momento que estaban a un punto que se podían regar algunos cultivos. Hoy no sé cómo será, pero es mucha agua también esa, ¿no?
Sí, una es la del Bajo Segura y la otra, la mucho más grande, es la del Cerrillo Barbosa, que se está ampliando en este momento, y que toda la red cloacal nueva que se está ampliando, y habrán escuchado las quejas de la gente ve que se rompen las calles y hasta que no esté solucionado provoca inconvenientes la ampliación de la red cloacal. Pero todo eso va a provocar que también tengamos más agua recuperada.
Claro.
Que no se infiltre, sino que vaya a una planta de tratamiento y salga en mejores condiciones y no provoque contaminación de napas subterráneas.
Hoy,
agua,
¿cuál es el fin hoy de esas aguas?
El arroyo Agua Negra.
Ah,
El agua negra termina confluyendo con el río San Juan.
Sí.
Pero es cierto que, bueno, además es un agua que tiene nutrientes para los cultivos y que, en función de los riesgos microbiológicos, en algunas provincias como Mendoza, establecen una restricción del tipo de cultivos que se pueden hacer o no con esa agua. Entonces, no una verdura que vaya directo a la mesa sin cocinarse, o un producto que no pase por un proceso industrial. Entonces, podemos hacer varios cultivos recuperando esa agua, pero también tenemos que establecer un marco legal para poder aprovecharlo. También estamos trabajando con eso, y justamente la semana que viene un técnico de tratamientos de agua que va a estar trabajando con nosotros y con la gente de OCE. También vamos a visitar las plantas para evaluar los parámetros de calidad y hablar del marco legal que ellos usan, o mostrarles nuestro modelo también para que ellos no... Justamente estaba contestando ese correo antes de la llamada a usted.
Bien, bueno, es importante mantener, digamos, esta atención sobre el trabajo que están realizando, sabiendo que se deben cumplir etapas necesariamente. Y esta que estamos transitando sería la germinal, ¿no? Porque si estamos hablando de poder implementar alguna estrategia a partir de 2030... estamos hablando de un intenso trabajo que se debe realizar previamente.
Claro, nosotros ahí tenemos un tema coyuntural muy serio que también nos ocupa, pero no queríamos perder la oportunidad de ver a futuro, porque es una provincia que ustedes han visto por el último censo, hemos superado las 800.000 personas. Y tenemos un oasis que no representa más del 5% de la superficie de la provincia. Y en ese ambiente es donde tenemos que encontrar sustento para toda la población. y esto tiene que seguir siendo así por muchos años más y con población creciente.
Claro.
Entonces, tenemos que actuar en consecuencia y esta planificación también tiene que ver con las perspectivas de la provincia a futuro. Entonces, bueno, tenemos que, además de la coyuntura, trabajar en la planificación para varias décadas para no tener sobresaltos en el futuro.
Claro, y como arrancábamos la nota también, ingeniero, ¿no? En un cambio cultural, ¿no? Porque también, si nos podemos bañar en 5 minutos, no hacerlo en 20.
Y sí, quizás en nosotros que vivimos acá en el medio del oasis, con parques arbolados, y abrimos un surtidor y tenemos asegurada la provisión de agua, nos parece que todo eso es normal. Claro. En realidad estamos en un desierto y tenemos que tener ese cambio cultural y decir, no malgastemos, no dejemos el surtidor abierto, no usemos el agua indiscriminadamente en una finca, sino midamos cuánto necesita el cultivo.
Claro.
Bueno, todo esto son cambios que tenemos que ir incorporando como sumamente necesarios.